Y la tenemos a Soledad Carrizo para hablar justamente de esto, a la diputada nacional de la UCR de Córdoba, que firmó en disidencia el dictamen como varios otros radicales. ¿Cómo te va, Soledad? Betina Marengo y Franca Chafitera en el estudio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo
Buen
están
día.
Ustedes?
Bueno, vos estuviste ayer en comisión, ¿verdad? Y en esta comisión de las tres comisiones reunidas.
Así es, como soy integrante de la Comisión de Legislación General, que, bueno, actuaba en plenario con presupuesto y constitucional, así que hemos podido avanzar en un dictamen de mayoría con 61 firmas, algunas en disidencias, pero un proceso mucho más prolijo a lo que fue en enero, ¿no? Cuando el radicalismo presentó algunos diputados que firmamos los dictámenes y que fue la mayoría, digamos, de estas comisiones, 180 disidencias contra... un par de disidencias que ahí se han presentado.
¿La disidencia concretamente significa qué? ¿Que en algún punto no estás de acuerdo, que no estuviste de acuerdo en algún punto, el partido o el diputado?
Así es. Las disidencias, bueno, había miradas también, fuimos trabajándolo, pidiendo modificaciones en los diferentes artículos. En algunos pudimos avanzar, como fideicomiso, como es tema sí. de privatizaciones, que de hecho el Banco Nación no está, era uno de los pedidos que nosotros realizamos, se incorporaron numerosas cuestiones en el tema del procedimiento, que era pedido del radicalismo, también se dejó a salvo el tema de algunos institutos que nos quedaban dudas para que justamente no puedan, en este caso de la facultad de la emergencia, se pueda eliminar o disolver, bueno, sí. incorporó muchísimo, ¿no? Pero sí, las disidencias, por ejemplo, en materia laboral, sí. Esto fue realmente una discusión a último momento, y la verdad que es importante que también la gente lo sepa, porque nosotros venimos con una ímpetu y estamos convencidos que una de las reformas más importantes que necesita la Argentina es adornar ese sistema laboral que tenemos, que data del año 77 aproximadamente entre los convenios de ley. Y que evidentemente con el 40% de informalidad tenemos que empezar a mirar que hay algo diferente. También tenemos que mirar los actores, o sea, los costos a quienes nos están cayendo la mayor parte del ajuste o del no hay plata que nos manifieste, que es a todos los usuarios, los trabajadores. Pero acá lo único que saltaron en primera fila a empezar a lobear para apretar fueron los gremios, ¿no? Porque la verdad lo único que los gremios quisieron salvar fueron sus arcas patrimoniales, y así quedó plasmado que el dictamen que manda el Ejecutivo, a pedido del bloque, sobre todo de Miguel Pichetto, sí. Elimina este tema de la cuota sindical. Querían sacar todo la reforma laboral y nosotros, bueno, dimos esa pelea. Por supuesto que esa es una de las disidencias. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que esto no sea un costo para el trabajador, sino que realmente tenga la posibilidad de libertad de aportar si quiere, y si no sea por simplemente este principio de solidaridad que hablan los sindicatos, de que por pertenecer a esa actividad y estar tenés que solidarizarte y aportar el 1% o 1 o al 2% de tu sueldo, ¿no?
Sí,
es totalmente ilógico.
Entiendo que eso fue un gran motivo de negociaciones y de tensión, y que en algún momento incluso el radicalismo dijo, bueno, nosotros no vamos a votar nada entonces, porque había un proyecto que ustedes habían presentado como radicales, ¿no? Que era estas 60. Eran 60. Ahora, la pregunta...
Sí, querían eliminar directamente todo. Miguel Pichetto trabajó para que este proyecto de la reforma laboral, las modificaciones del periodo de prueba, el fondo de cese, sacar este tema de las multas que tanto problema ha traído y que no ha cumplido con la función, bueno, directamente lo querían eliminar. Entonces, nosotros dijimos exactamente lo mismo, nosotros, se saca este capítulo, nosotros tampoco nos sentamos. Entonces, bueno, saltó el dueño del... Cuando vos pateas el gancho, aparece la madre.
Sí.
Y ahí dijeron, bueno, sáquenos el artículo, todo lo que habla de la ultraactividad y todo eso, y acompañamos la reforma. Entonces, la verdad que queda en claro, también nuestro, y además el gobierno accede y va a marchar atrás a lo que el mismo gobierno manda en el DNU. Porque la verdad que esto también es un relato que, bueno, o vamos a estar dispuestos a dar la discusión contra la casta de verdad, o no. Y evidentemente hoy el gobierno, con el guiño de algunos voceros dialoguistas, trabajaron para voltear esto, salvamos una gran parte, y bueno, sí. Y evidentemente quedó lo que más le interesaban, que era su...
Y vos en este caso decís, la casta es las cúpulas gremiales.
La verdad que algo más, digamos, con la identificación de la casta, que son secretarios que tienen más de 50 años dentro de su Secretaría General, que esto es uno de las peleas que dijo el mismo presidente, que va a mandar la ley anticasta, eliminar la reelección indefinida, pero la verdad que si estamos retrocediendo ante esto, vamos a ver si se animan a dar esta discusión. Te digo que soy autora del proyecto y lo vengo militando hace 7 años a esto, ¿no? Y evidente, o la incompatibilidad de que un secretario pueda formar parte del directorio de las mismas obras sociales. Es decir, estas cuestiones no se pueden dar en la Argentina y no nos puede quedar duda, porque entonces si no estamos parcializando, ¿no? Y la verdad que...
Y lo que nosotros... pasa es que si vos estás hablando de tratar de pasar a la formalidad, a este 40% de informales y fomentar el trabajo en blanco a través de algunas flexibilizaciones, no veo mucha relación con el tema de las cuotas sindicales. ¿Cómo esto colaboraría con las cuotas, con el tema de incrementar el trabajo en blanco?
Te doy un ejemplo. Nosotros, justamente el DNU plantea la eliminación de cualquier multa, sí, salvo la de la AFIT, para aquel empleador que tenga en negro su trabajo. Nosotros pusimos, lo tarifamos, nosotros creemos que no, porque se tiene que sancionar a aquel que tiene un trabajador en negro, efectivamente, y se debe darle una previsibilidad, no estas famosas multas que daban hasta el 350% en gravosas. Nosotros le establecimos el doble, nada más, 100%, es decir, sobre el que se detecte el trabajador en negro y 50% no registrado.
Bien.
Ni siquiera eso han cuestionado. Y aceptan hoy que directamente cualquier empleador pueda tener, ni siquiera la mirar, ni le interesa, porque lo único que fueron a mirar es la objeción a sus verdaderas, digamos, aportes, que son los que le digan que cuanto menos trabajadores, yo la verdad que estaría muy preocupada, porque cuanto más trabajadores en blanco tendría, mayor caja voy a tener. Pero la verdad que no justamente... donde tendrían que haber puesto la mirada, porque decir, sí, ¿cómo no vamos a cuál es el incentivo o la sanción para aquel empleador que tenga en negro hoy con este proyecto?
Pero queda penalizado, pero queda la multa para el trabajador que no registró al empleador que no registró el trabajo, no queda nada.
Se eliminan como lo planteó el gobierno en su DNU, que nosotros lo modificamos porque entendemos que algo, justamente... Vos con eso le abrís la puerta a que todos lo tengan en negro. Uh-huh. Hasta que le llegue la AFIP, imagínate, y lo pueda sancionar. Es una locura.
Sí.
Pero bueno, estas son las cosas que, pasa así. Sí, estamos todos de acuerdo que este sistema del año 90 fracasó y que encima nos daba, generaba el 25% por cada mes de negro. Era muchísimo más gravoso a lo que nosotros pusimos. Nosotros la limitamos, la tarifamos, pero sí le ponemos un castigo. Uh-huh. ¿Cómo no vamos a castigar a aquel que tenga en negro un empleador? ¿Y cuál es el incentivo para blanquear en este país? Pero bueno, la verdad es que esta es la discusión que vamos a poner sobre, y lamentamos que no se ha dado, pero sí estamos muy, muy contentos de que, porque nuestra parada fue tan fuerte, también hoy podemos contar de que podemos tener en la Argentina esto, ¿no? Otro elemento, y hemos logrado parte importante. Y vamos a ir dando la discusión en la comisión porque creo que, bueno, el tema del fondo de desempleo, del fondo de cese, es un elemento importantísimo para introducir en una nueva realidad.
Bueno, eso te quería preguntar, las indemnizaciones, ¿cómo quedan?
Sí.
¿Cómo quedó en el proyecto o en el dictamen las indemnizaciones por despido?
No, las indemnizaciones se mantiene lo mismo, tampoco se modifica absolutamente nada. El cálculo del aguinaldo que se dice había modificado en el DNU, tampoco. Uh-huh. Eso queda como actualmente está.
Uh-huh. Bien.
Se modifica el periodo de prueba, se modifica el cese laboral, que es un sistema casi como el de la UOCRA para actividades, y es optativo, no es obligatorio, y también lo pueden hacer a través de las convenciones colectivas. A través también el empleador puede cobrar contratar un seguro para este tema. O
pero entonces, si hay un cambio, si hay un cambio entonces en las indemnizaciones.
No, porque esto no te afecta a las relaciones actuales. Van a, digamos, esta es una modalidad a la cual las partes se pueden someter si están de acuerdo, porque es optativo, con la, también con, digamos, si hay un acuerdo con la misma actividad, con los mismos convenios colectivos que te da la posibilidad, y no trae ningún costo para el trabajador. Así que esto es un optativo, no te afecta ni las relaciones de trabajo para atrás, ni y vos podés optar, no es obligatorio. Entonces vos te van a decir, mira, en un restaurante de temporada, sí, te doy un ejemplo, bueno, por 6 meses, 7 meses vamos a estar necesitando más mozo, más cocinero, bueno, podemos entrar en esta modalidad, y luego, bueno, tienen el cese, que es como la UOCRA, porque son actividades que generalmente tienen más rotación temporaria y no estabilidad. Por eso te digo que es optativo, es una modalidad que si lo quiere y si no, se aplica la ley de contrato de trabajo. Pero no se afecta en absoluto el derecho del trabajador. Es una opción más que la ley de contrato de trabajo tiene que dar. Lamentablemente no avanzamos en el tema de teletrabajo, en las correcciones, eso tampoco. Sí, el tema del embarazo de mujeres que...
El tema es cuándo se pueden tomar la licencia.
Exacto, que decía, esto es una cuestión más que lo vivimos las mujeres, porque evidentemente si nuestro embarazo transcurre con normalidad, es mucho mejor tener el tiempo para cuando
posterior,
nace y no cuando...
Claro,
exacto, sí. Así que bueno, eso también es optativo y es con acuerdo.
Bien.
Eso está buenísimo.
Bien, estamos hablando con Soledad Carrizo, la diputada nacional de la UCR. Vos decías recién que esto se dio con más prolijidad, pero recién estaba leyendo declaraciones, creo que de Juliano, de tu propio bloque radical, que decía que se había instalado un sistema de negociación de leyes nuevo, que él no estaba de acuerdo, por eso no firmó nada, que empezaba ahí en Rivadavia, seguía por la Avenida de Mayo, terminaba en la Casa Rosada, ¿no? Marcando este ida y vuelta del Congreso a las oficinas de la Rosada. Obviamente que el Ejecutivo tiene que tener, porque es la ley que necesita el Ejecutivo, pero marcando algo que me venían diciendo en off muchos. Van y vienen los artículos con reformas, con nuevas redacciones y demás. ¿Vos percibiste eso? ¿Qué tenés para decir?
No, la verdad es que vinimos trabajando de una manera muy involucrada, quienes estuvimos y acompañamos la mayoría convencido de que es necesario darle las herramientas a un gobierno que por esa discusión hemos llegado a una ley razonable. Arrancamos con 11 emergencias y 4 años que pedía el gobierno, hoy le dejamos 4 y por un año, nada más, sin prórroga, con bases totalmente delimitadas de 40 empresas que se querían privatizar sin ningún control por parte del Congreso, hoy van a tener el control de la FIGEN, de la auditoría, y encima han quedado 14 empresas y sacan menos, porque quedó Banco Nación ya directamente sacó 13. Sí. Entonces, yo creo que es muy fácil tomar una postura de decir no y ser opositor. La verdad
bueno,
que creo
Juliano
que...
Bueno, pero Juliano no es Unión por la Patria.
No, pero me parece que está muy cerca de eso. Uh-huh. Creo que se siente más contenido en ese lugar. Por eso te digo, la verdad que creo que lo hacen por ahí, por no tomarse la molestia de estar estudiando y poder aportar a un gobierno que evidentemente tiene una debilidad institucional que necesita de quienes siempre hemos llevado racionalidad, objetividad y el equilibrio, ¿no?
Soledad, y en este marco, ¿vos crees que se va a mantener el bloque unido con la conducción de Loredo o estás en víspera de un bloque partido en dos, como ya se ha visto, por ejemplo, con el tema educativo, con 14 diputados que bajaron a dar quórum en el proyecto de Unión por la Patria?
Mira, la verdad es que creo que la diversidad de nuestro partido hace que sigamos conviviendo perfectamente. Sin embargo, vamos a dar estas discusiones, como lo venimos haciendo, son visiones muy diferente y es la mayoría del bloque. Y te cuento que para esta cuestión, la verdad que creo que hay que poner las cosas sobre la mesa. El tema educativo, si lo queremos estar discutiendo de verdad, es lo que hicimos ayer. Emplazamos a la comisión, dentro de los cuales está nuestro presidente de bloque, junto con otros diputados, para que la comisión pueda comenzar a dar esta discusión, atento al artículo 109 del reglamento, y ya fijó para el 2 de mayo el temario con el proyecto de Daniel Tabela, que es de nuestra autoría. Pero si queremos hacer una avivada y colgarnos de una movilización y manifestación que realmente es legítima y que es una causa de todos los argentinos, es lo que hizo el kirchnerismo, llamar con 28 proyectos una ley a una sesión especial que lo único que buscaban era nada más emplazar, porque no podían hacer más nada. No podían hacer absolutamente
nada. Bueno, Lustó hizo lo propio en el Senado, ¿no? Está convocando una sesión especial.
Sí, sí, seguramente el Senado dará otro debate. Nosotros lo cierto y real es que hoy, el 2 de mayo, comenzamos a dar discusión sobre el presupuesto universitario y con una discusión institucional, convocando a todos los sectores para que el gobierno, porque el gobierno entiende. Entonces yo creo que hay avivadas políticas y, por otro lado, para las cuales en lo personal no nos prestamos, pero sí para el trabajo en serio, es marcándole al gobierno lo que no quiere escuchar y que fue un mensaje muy grande en las calles, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Estaremos atentos. El lunes empieza el debate en el recinto. Esto se va a llevar hasta el martes, seguramente. Así que nos tendrá todo el país, que como nunca, ¿no? El país siguiendo instancias de congreso en las cámaras.
Así es. Vamos a estar ahí trabajando y ojalá podamos lograr que ya el gobierno tenga estas herramientas, y también después lo vamos a auditar y lo vamos a controlar de qué hizo con estas herramientas. Así que en eso quédense tranquilos, que vamos a ir dando esa mirada y esa discusión. No vamos a obstruir, pero sí vamos a controlar.
Gracias.
Gracias. Que ande bien.
Soledad Carrizo, diputada nacional de la UCR Córdoba, en la Radio Pública de Córdoba.